Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siempre es una bendición y una gran alegría el poder compartir con ustedes un nuevo programa de Oración y Vida. Y como dice la introducción en la voz del querido y recordado Papa Francisco, que nuestra oración hable de la vida y que nuestra vida hable de nuestra oración. Dios permita que sea así y que siempre en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, reflejemos ese espíritu cristiano, católico y ese sentido de pertenencia a Dios y de la oración. Que todo lo que hagamos, todo lo que forme parte de nuestra vida, sepamos convertirlo en oración, que sea alimento y material para nuestra oración. Es nuestro deseo y uno de los propósitos de este, y pienso que de todos los programas aquí en Radio Católica Mundial, porque es buscar esa formación integral del ser humano, pero a la vez el poder interactuar entre la vida y la fe. Y por eso hemos iniciado con el padre que hoy me acompaña, el padre Roberto Mena, un siervo misionero de la Santísima Trinidad, sacerdote guatemalteco que reside aquí en los Estados Unidos, lleva muchos años, ustedes lo conocen, lo quieren mucho, y prácticamente el padre no necesita presentación, ya lleva mucho tiempo con nosotros, pero siempre hay quien quizás está escuchando por primera vez, pues sepa que este es un sacerdote muy querido y muy activo en la evangelización a través de los medios de comunicación. Y una de las maneras que él utiliza es precisamente la radio, y aquí, de modo particular, en este humilde programa Oración y Vida, que por tantos años llevamos transmitiendo y compartiendo con cada uno de ustedes. Agradezco a los que hacen posible que esta señal llegue hasta el rincón más insospechado del mundo. Nunca sabemos, esa es una de las magias que tiene la radio, una de las cosas interesantes. Nunca sabes quién te está escuchando y dónde te puede estar escuchando. Aquí nosotros hemos tenido testimonios de personas que nos escuchan en medio de la selva, en un trasatlántico, como una vez nos escribió un capitán de barco chileno, un barco mercante, y en las madrugadas, cuando ya él cesaba de sus obligaciones, se retiraba a su camarote y la emisora que escuchaba era precisamente Radio Católica Mundial. Así que, bueno, realmente es un gran poder el alcance de los medios y también por eso una gran responsabilidad. Y ustedes, que son pues nuestra familia y los que muchas veces nos sugieren temas que después aquí tratamos en los programas, pidieron que con el padre Roberto comentáramos el catecismo de la Iglesia Católica. Y me pareció brillante, me pareció una idea muy buena, muy interesante, porque siempre son dos libros los que recomendamos, la Biblia y el catecismo. Los dos tenerlos a la mano y utilizarlos, leerlos, meditarlos. Y entonces, siguiendo esta sugerencia de varios de ustedes, pues hemos iniciado, así lo hicimos haciendo una introducción general el programa pasado, y ahora vamos a continuar para ya adentrarnos también en lo que es la primera parte de este catecismo. Aquí vamos a tener material para muchos, muchos, muchos programas. El año entero vamos a estar tocando estos temas y Dios permita que sirva para motivarles a ustedes también a tener su catecismo, leerlo, seguir los temas que tratamos en el programa y juntos, juntos aprender, juntos educarnos en nuestra fe. Gracias, Padre Roberto, una vez más por estar aquí y acompañarnos en esta misión y en esta tarea evangelizadora. Bienvenido, Padre.
Gracias y muchas bendiciones a todos los oyentes, donde quiera que nos sintonicen y que sepan que pues están en nuestras oraciones y que a través de estos programas queremos llegar a la mente y el corazón de ustedes como oyentes, y ustedes también pueden hacer sus preguntas y comentarios también, y les van a dar el email respectivo donde pueden comunicarse con nosotros y de alguna manera interactuar con nosotros para que esta clase del catecismo se haga más viva.
Así es, Padre, y gracias por recordar el que debía dar el email. Miren, el correo electrónico es muy fácil, es el nombre del programa, oracionyvida@ewtn.com. oracionyvida@ewtn.com. Ahí ustedes pueden enviar, como decía el padre, sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios también, sus experiencias. Todo eso resulta enriquecedor y a nosotros nos ayuda también a preparar y orientar por dónde debemos ir con nuestros programas. Fuera del aire, usted me decía, padre, y me pareció muy bien que lo hagamos, que quería comentar acerca de esta constitución apostólica que se escribió precisamente para presentar esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica, titulada El Depósito de la Fe, Fidei Depositum. Juan Pablo II, obispo, siervo de los siervos de Dios, pues escribió esta constitución presentando el catecismo. Y me parece muy interesante que usted nos comente algunas de las partes más importantes, que nos sirva un poquito como el pórtico de entrada a lo que ya sería el primer capítulo que vamos a comenzar a ver en el día de hoy, si Dios lo permite.
Bueno, pues yo voy a tocar el punto número 3 de esa exhortación, que nos habla acerca de la distribución de la materia del catecismo, porque creo que pues eso nos ayuda a entender un poco el sentido del catecismo, porque él nos dice que un catecismo debe presentar con fidelidad y de un modo orgánico lo que es la doctrina de la Sagrada Escritura, de la tradición viva de la Iglesia, del magisterio, y entonces eso es como las fuentes de la revelación deben estar presentes y nos ayudan a entender mejor por qué creemos lo que creemos. Así pues, el catecismo dice ha de presentar lo nuevo y también lo viejo, como dice Mateo 13:52, dado que la fe es siempre pues un tesoro que va sacando lo nuevo y lo viejo como en un cofre que tenemos. Entonces, para responder a esa doble exigencia, el Catecismo de la Iglesia Católica, por una parte, toma la estructura antigua, tradicional, ya utilizada en el Catecismo de San Pío V, distribuyendo el contenido en cuatro partes: el credo, la sagrada liturgia, los sacramentos y el obrar cristiano, y la parte de la oración, que ya hablamos un poquito la semana pasada de estas cuatro partes, pero es bueno recordarlas para tener el contexto. Están relacionadas entre sí y hacen que el misterio cristiano, que es objeto de nuestra fe, pues lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos y lo que oramos, todo está conectado. Entonces, la liturgia tiene sentido porque creemos, y luego, porque creemos, también practicamos. Y esa es la parte moral. Y luego viene la parte de la espiritualidad en la oración. Entonces, todo hay una conexión entre fe y práctica. Entonces, leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dijo Juan Pablo II, podemos apreciar la admirable unidad del misterio de Dios y de su voluntad salvífica, así como el puesto central que ocupa Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, enviado por el Padre, hecho hombre en el seno de la bienaventurada Virgen María, por obra del Espíritu Santo, para ser nuestro Salvador. Muerto y resucitado, está presente siempre en su Iglesia, de manera especial en los sacramentos. Él es la verdadera fuente de la fe, el modelo de nuestro obrar cristiano y, por supuesto, el maestro de nuestra oración. Y luego hay un punto que quiero resaltar también, que es el valor doctrinal del texto. El Catecismo de la Iglesia Católica, y el Papa dice, aprobé el día 25 del pasado mes de julio y que ya se disponen a publicar en virtud de la autoridad del Papa. Entonces, la aprobación y la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica constituyen un servicio para el sucesor de Pedro, que quiere prestar a la Santa Iglesia Católica y a todas las iglesias particulares, y para sostener y confirmar la fe de todos los discípulos del Señor Jesús, así como fortalecer los lazos de unidad en la misma fe apostólica. Y creo que eso es muy importante, así entendemos por qué estudiamos el catecismo. Y nos dice, pido por consiguiente a los pastores de la Iglesia y a los fieles que acojan este catecismo con un espíritu de comunión y lo usen asiduamente en lo que es el cumplimiento de sus tareas apostólicas de anunciar la fe y de invitar a otros a aceptar el Evangelio. Entonces, es importante, pues, que es la base de la enseñanza de nuestra Iglesia Católica. Entonces, el Papa nos dice que este catecismo no está destinado a sustituir los catecismos locales aprobados por las autoridades eclesiásticas en los obispos diocesanos y las conferencias episcopales. Tienen que adaptar este catecismo, que es general de toda la Iglesia, a las distintas circunstancias y cultura, sí. Creo que eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y el Papa dice que al concluir este documento, se presenta este catecismo de la Iglesia Católica y le pide a Jesús y a la Santísima Virgen María que pues nos ayuden a seguir profundizando, sostenernos con su intercesión, para que podamos entender las verdades más importantes de nuestra fe católica. Esta es la parte que me llamó más la atención y que creo que nos puede ayudar a entender por qué hacemos un programa de esto.
Sí, yo creo que ahí está resumida la intención de este catecismo, el por qué fue necesario también y por qué el Papa vio la necesidad de hacer una redacción nueva que, como dice él, no invalida los catecismos que ya muchos conocemos y que son válidos y aprobados en diferentes regiones y en diferentes diócesis en los diversos países, sino que trata un poco de brindar una doctrina unificada y también respondiendo a situaciones, desafíos, cuestionamientos que han surgido en estos últimos años. Y, por supuesto, eso es necesario porque a medida que hemos ido avanzando en la sociedad y han surgido nuevos conflictos, nuevas formas de pensamiento y doctrinas que antes no existían o que no tenían quizás el poder que hoy alcanzan gracias a la mala, y lo repito y lo digo así en palabras en mayúsculas, a la mala utilización de los medios de comunicación que divulgan esos contenidos que son falsos o que son erróneos y a veces no con mala intención, pero otras veces sí, hay que decirlo, las cosas como son, quizás algunas por error, por desconocimiento, pero en muchas ocasiones también sabiendo el mal que causan, pero buscando precisamente porque el maligno, y no podemos olvidarnos que existe también ese poder del mal y sabe cómo manipular y cómo utilizar también estas cosas, y por eso es tan necesaria y tan importante el poder conocer nuestra fe para dar respuesta a todas estas interrogantes, a todos estos desafíos. Y esto es algo que está presente, Padre Roberto, desde los inicios de la Iglesia. Fíjese, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia, es decir, el Evangelio, a toda criatura. Busquen Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 15. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Igual, Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Eso que acabo de citar del Evangelio de Mateo es precisamente el encargo que le dio Jesús a sus apóstoles. Y ese encargo, esa tarea, fue lo que los apóstoles transmitieron también a sus seguidores, y es el encargo que la Iglesia ha recibido a lo largo de su existencia. Por lo tanto, la Iglesia como tal, y recordemos que la Iglesia no es el templo que acostumbra, ay, vamos a la Iglesia, sí, bueno, en sentido figurado, la Iglesia la identificamos con un templo determinado en el cual participamos en una comunidad. Pero la Iglesia somos nosotros, los bautizados, los hombres y mujeres que formamos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Entonces, la Iglesia, es decir, nosotros, estamos llamados a testificar y a proclamar ese mensaje para que todos puedan creer y esperar, vivir, amar como Jesús nos pidió y nos lo indicó con su propia vida. Entonces, esa es la tradición, Padre Roberto, que la Iglesia conserva y protege contra la falsificación y el error, que se ha dado dentro de la Iglesia. Sabemos de la existencia, por ejemplo, de las herejías. Ya en algún momento a lo mejor vamos a mencionar algo sobre esto más adelante. Pero bueno, sabemos que no siempre... aunque sea custodiado con amor y con celo el depósito de la fe, ha habido desviaciones, ha habido herejías, y por eso, repito, es tan importante que tengamos el presente la enseñanza fiel del magisterio recogida aquí en el Catecismo, Padre Roberto. Y yo creo que con esto, si le parece bien, sí, podemos ir a la parte que ya usted, bueno, sugería, y es entrar en la primera parte de este catecismo. Solamente mencionar, bueno, y creo que usted lo decía también ahí al principio, pero muy sintéticamente para que lo sepan, este catecismo tiene una estructura en cuatro partes. La primera parte es la profesión de la fe, que es lo que vamos ahora a comenzar a ver. Los por qué la fe del bautismo y cuál es esa fe que profesamos, en quién creemos, qué hacemos. Esta es la primera parte, la profesión de fe, el credo, eso que recitamos cada domingo en la celebración eucarística. Eso es lo que vamos a ir comentando, comenzando en el día de hoy. Luego hay una segunda parte de este catecismo que es los sacramentos de la fe. O sea, toda esta segunda parte expone cómo esa salvación de Dios, ese plan de salvación de Dios se realiza, de una vez por todas en Jesucristo por el Espíritu Santo, y se hace palpable y visible a través de los sacramentos, esos que recibimos y que cada día pues, nos incorpora con el bautismo a la vida de la Iglesia y luego todos los demás sacramentos. La tercera parte es la vida de la fe, es decir, la parte moral, cómo integrar esta vivencia de la fe en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro actuar. Y luego, finalmente, en la cuarta parte es la oración en la vida de la fe. Y ahí va a tocar la oración teniendo como modelo de esta oración la que nos enseñó el propio Jesucristo, el Padre Nuestro. Creo que son cuatro partes muy orgánicas, muy bien desarrolladas aquí en el texto del Catecismo, y que veremos cómo se integran unas con las otras y forman una unidad que espero nos ayuden a todos, Padre Roberto. Entonces, mire, yo le decía a usted que tenía aquí un audio que quería compartir con tanto con usted como con nuestro, por supuesto, radio oyentes, que es una catequesis del querido y recordado Papa Benedicto XVI, hablando precisamente sobre el credo. Pero pensándolo bien y mirando ya la hora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar una canción que tengo aquí de Felipe Gómez, un excelente cantautor colombiano. Se llama Confío en ti. Vamos a escuchar esta canción. Al regreso de la canción, ya usted hace la introducción a esta primera parte que queremos comenzar. Y entonces luego, porque se va a insertarse mejor en esa parte, escucharemos entonces esa breve catequesis del Papa Benedicto XVI. Ahora los dejo con esta canción, Confío en ti, Felipe Gómez. Confiamos en el Señor que nos ha rescatado y que es el, como dice Felipe Gómez, que es todo. Y aún en los momentos más difíciles sabemos que podemos contar con Él, con su ayuda, con su fuerza, con su misericordia. Entonces, de esto se trata y por eso la fe es tan importante y necesaria en la vida del ser humano. Ahora seguimos aquí en este programa Oración y Vida con el querido padre Roberto Menas, siervo misionero de la Santísima Trinidad, en este primer programa ya de lleno, digamos, en lo que es el catecismo y la primera parte, dando comienzo a lo que es el credo y esa fe que profesamos. Entonces, vamos a dejar que el Padre nos introduzca en este primer punto y luego un poquito más adelante vamos a escuchar ese audio que les prometí de el Papa Benedicto XVI.
Muy bien, pues vamos a dedicar a hablar acerca de la vida del ser humano, que es conocer y amar a Dios. Esa es la base de un ser humano, cómo puede lograr la realización. Así que Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado, dice el número uno del catecismo con el que estamos iniciando, en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle participar de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano del hombre, lo llama, le ayuda a buscarle, a que el pecado que dispersó a la unidad de la familia humana y a la iglesia, y para lograrlo, precisamente la plenitud de los tiempos que Jesús fue enviado. Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y también como Salvador. En Él y por Él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Entonces, el sentido del ser humano está directamente encaminado a Dios. Entonces, la vida de este ser humano no tiene sentido si no conocemos y amamos a Dios. Entonces, el número ya nos dice que para que esta llamada especial que Dios hace a nosotros y pueda resonar en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mensaje de anunciar el Evangelio. Ir pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uh-huh, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, fortalecidos con este envío, esta misión, todos los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con su tarea y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Entonces, aquí nos reitera la misión de enseñar de la iglesia, que comenzó en los apóstoles. Muy interesante que en el tiempo de Jesús, la mayoría de maestros, pues guardaban la doctrina y pues solo comunicaban una parte a los discípulos. Esa era la costumbre de aquel tiempo, de los filósofos, el tiempo de Jesús y de antes también. Pero Jesús, todo lo que él sabía, el Padre lo comunicó y luego pidió que todo lo que él enseñara se transmitiera a los demás. Entonces, de esta manera hay como un efecto multiplicador. Es por eso que la doctrina cristiana sigue hasta el día de hoy. Se ha transmitido de generación en generación. Usted tiene su Sagrada Escritura y tiene los cuatro evangelios, pero cada uno de esos evangelios primero fue predicado.
Sí.
Después de ser predicado, fue puesto por escrito y anunciado. Y hasta el día de hoy sigue teniendo efecto. Entonces, la vida del ser humano está conectada con lo que creemos directamente. Entonces, y pues el número 3 dice, quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ese llamamiento, se sienten por eso ungidos por el amor de Cristo, anunciar por todas las partes del mundo la buena nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo, entonces, son llamados a transmitir de generación en generación, anunciando especialmente a los demás la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Entonces ahí miramos la conexión entre lo que creemos, lo que vivimos, lo que celebramos y lo que oramos. Entonces, si el sentido de nuestra vida como seres humanos está en Dios, pues nuestra meta es conocer, amar y servir a Dios. ¿Y cómo podemos conocer, amar y servir a Dios más? Pues profundizando en la Sagrada Escritura, en lo que Jesús nos enseñó, también en el Antiguo Testamento, toda la palabra de los patriarcas, de los profetas, que se hizo realidad ya en Jesús, en el Nuevo Testamento, y luego, pues, en la Sagrada Escritura, tenemos después de los evangelios, tenemos las cartas de los apóstoles, donde se hace real y presente en las comunidades cristianas lo que Cristo nos enseñó. Entonces, creo que ese proceso es muy interesante de entenderlo, porque tenemos una escritura en nuestras manos, pero a veces no nos damos cuenta el gran proceso que se llevó para redactar los evangelios y para que lo que creemos se haga realidad. Entonces, Jesús lo organizó de una manera que pudiéramos nosotros entenderlo.
Así es. Mire, y para resumir, porque si no se nos va a venir el tiempo encima, y resumiendo esto, que todo esto que usted nos está comentando, que lo pueden nuestros radioyentes encontrar en el prólogo de este catecismo, los dos puntos siguientes que aparecen, que es el transmitir la fe, ya hablando directamente de la catequesis, y luego el fin y los destinatarios de este catecismo, me parece interesante, y por eso digo, resumiendo un poco, porque para transmitir esta fe, la Iglesia recurre a lo que llamamos catequesis, un término que no aparece en el Nuevo Testamento. Dicen que probablemente hasta el siglo II no se utilizó este término catequesis, pero sin embargo, a pesar de ser un término que se elabora posteriormente, pues recoge esa intención y ese deseo de la Iglesia de enseñar a los fieles la fe. Y ¿Cuáles son esas notas, diríamos, específicas de una catequesis? Pues bien, hay una formulación que la voy a citar aquí, textual, que dice así. Catequesis es la iniciación oral, conjunta y ordenada en todos los aspectos de la vida cristiana del que como creyente se ha adherido a Jesucristo. Repito, es una iniciación oral, conjunta y ordenada de todos los aspectos de la vida cristiana del que como creyente sigue y profesa esa fe en Jesucristo. Entonces, con esas palabras, en todos los aspectos de la vida cristiana, se indica ese aspecto universal de campos que la catequesis considera. Y básicamente, padre, cualquier catecismo tiene por lo menos tres partes fundamentales, que son el dogma, es decir, lo que el hombre cristiano cree, eso, lo que espera y cómo lo realiza, que es el culto, y luego su vida moral. Esas tres partes están integradas dentro de lo que llamamos catequesis, y está íntimamente, como dice aquí en el prólogo, ligada a la vida de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia está llamada a anunciar y enseñar esta fe a través de esa catequesis. Y muy interesante aquí, el fin y los destinatarios de este catecismo. Fíjense, el catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. ¿Quiénes somos los destinatarios? Pues está destinado principalmente a los responsables de las catequesis, en primer lugar, es decir, todo catequista debe conocer, leer y estudiar el catecismo. Pero también, por supuesto, en primer lugar a los obispos, en cuanto que son doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Les es ofrecido como instrumento en la realización de esa tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a todos los redactores de catecismo, a los sacerdotes, catequistas. Es decir, será útil la lectura para todos los fieles cristianos. Y creo que esto, pues, está de más que lo recalquemos. Comenzando por el obispo, que es padre y educador en la fe de todos y cada uno, pues, por supuesto, los sacerdotes, los laicos, los catequistas, todos en la Iglesia estamos llamados a estudiar el catecismo. Y mi querido padre Roberto, ¿sabe qué? Déjeme, estoy chequeando aquí y ya nos quedan todavía unos 15 minutitos. Entonces, voy a poner, padre Roberto, si usted está de acuerdo.
Sí, muy bien.
Voy a poner este audio del Papa Benedicto hablando sobre el credo, y ya con esto usted comienza entonces a partir de ese punto 26, la profesión de la fe, el creo, el creemos. Yo creo que eso es importante, y con eso quizás redondeamos el tema para el programa del día de hoy. Pero escuchemos esta, es muy breve, es muy sencilla, pero con esa claridad, esa profundidad a la que nos tiene acostumbrado el Papa Benedicto XVI. Es una catequesis acerca de el credo. Escuchemos.
Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada al primer artículo del credo: creo en un solo Dios. Una afirmación fundamental que parece sencilla, pero que encierra un inmenso tesoro. Creer implica adhesión, acogida, obediencia. Es un acto personal, una respuesta libre. Decir creo supone un don que se nos da È una responsabilità che accettiamo. È un'esperienza di dialogo con Dio che per amore nos habla come amici. Come ascoltare su voz? Fondamentalmente in la scrittura che nos habla di fe e nos narra una storia in la che il Signore cumple su progetto di redenzione attraverso di persone che creen e confiano. Una di esse è Abraham, nel suo padre in la fe, perché è capace di salire di sua terra confiando solo in Dio e in sua promessa. A pesar di aver suo corpo deteriorato e sua mujer anziana e di vivere sempre come extranjero in una terra abitata por otros, espera contro toda esperanza. Por ello recibe la bendizione di Dio, llena di vita e fecondità, para hacer de él un gran pueblo. Para nosotros, Abraham es ejemplo de libertad ante la opinión corriente, ante el juicio del mundo que busca un éxito aparente. Abraham nos invita a responder también a Dios con acto de confianza que transforme nuestra vida.
Hasta aquí este pequeño fragmento de la catequesis en español que diera ya hace varios años el querido y recordado Benedicto XVI, hablando precisamente de el credo, esa primera parte ahora, ese primer artículo que vamos a tocar, Padre Roberto.
Sí, creo que nos ayuda a entender, pues, por qué creemos lo que creemos. Entonces, precisamente esta primera parte está hablando de esta profesión de fe, y luego esta sección habla de creo, creemos. Entonces, cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo, o en plural, creemos. Pues antes de exponer la fe de la Iglesia, tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos, en la oración, nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo, pues, una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, que es este capítulo primero, a continuación la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre, que es el capítulo segundo, y luego finalmente la respuesta de la fe, que es el capítulo tercero. Y de esta manera está organizado esta parte de la profesión de la fe. Y que ya lo está explicando muy bien el Papa Benedicto en este audio que escuchamos. Igualmente nuestro Papa actual, León XIV, dedicó la catequesis de esta semana al sentido que tiene la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, y que esto es lo que creemos. Entonces, y eso está basado en la Dei Verbum, una constitución apostólica propia del Vaticano II sobre la palabra de Dios. Entonces, los católicos no solamente creemos en la Biblia, como algunos protestantes, solo Biblia, pero nosotros tenemos también la tradición de la Iglesia, que son los padres de la Iglesia, cómo fueron interpretando la Escritura los primeros que escucharon ese Evangelio, y luego el magisterio de la Iglesia a lo largo de la historia de la Iglesia, cómo se ha actualizado ese Evangelio a través de la enseñanza de los santos padres. Por algo Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las fuerzas del infierno no van a prevalecer contra ella. Entonces es una roca firme en nuestra fe y lo vamos a ir analizando profundamente a lo largo de este año. Yo les animo a que si no tienen el catecismo, pues pueden comprar uno o también lo pueden usar electrónicamente, se puede encontrar también.
Exacto.
Pero es bueno que usted siga profundizando en lo que estamos analizando en el programa, y si tiene preguntas, comentarios, pues nos lo comunica a través del email.
Excelente, padre, y creo que, bueno, ya llegando casi al final del programa en el día de hoy, vamos a, y fíjese, para, a ver, como para poner el caramelo en la boca y dejarlos interesados en continuar escuchando este ciclo sobre el catecismo, fíjense lo que vamos a estar comentando en el próximo programa. Ese deseo de Dios. El hombre es capaz de Dios. Es decir, y vamos a descubrir por qué. ¿Por qué decimos que sí, que el hombre es capaz de Dios? Vamos a ver también las diferentes vías que hay de acceso a ese conocimiento de Dios. Y por supuesto, bueno, hablaremos de las vías de Santo Tomás, San Agustín, etcétera, pero son grandes santos y grandes teólogos que han demostrado con sus estudios, con sus escritos, esa posibilidad que tiene el ser humano de abrirse a través de la razón al conocimiento de Dios. Pero también vamos a ver que Dios ha querido ayudarnos, Dios quiso revelarse y quiso comunicarse a nosotros. Todo eso lo vamos a ir viendo y cómo también este conocimiento de Dios, según nos lo ofrece la Iglesia. Porque el hombre precisamente tiene esa, como tiene esa capacidad, pues debe usarla, porque realmente, fíjese, y a veces, padre, usamos esto de creo y de la fe, y uno dice, uno va a un médico, por ejemplo, y le dice, ah, padre, fue, mire, y va al médico y dice, ah, pero yo voy a tal médico porque tengo fe en ese médico, y es un lenguaje que se utiliza, oye, ten fe en ese médico que es muy bueno, es un excelente el profesional de la medicina, etcétera, etcétera. Tenemos fe en que ese médico tiene la capacidad de curar nuestras enfermedades. Es decir, hay diferentes niveles en esa fe y cuando decimos, pues, creer, ¿qué significa ese creer, no? Vamos a verlo, cómo ese creer tiene que encerrar el confiar en un Dios que existe y que existe para todos y que se comunica con nosotros de muchas maneras. Vamos a ir viendo todo esto y los invito, ratifico esta invitación que hacía el padre, acérquense al texto del catecismo y como dijo él, es muy fácil hoy conseguirlo en cualquier librería, en cualquier librería, bueno, católica, también yo lo he visto en librerías no católicas, pero bueno, el texto está ahí, pero muy fácil también obtenerlo electrónicamente. Gracias a todos por su sintonía en el día de hoy y no se pierda esta serie con el querido padre Roberto Mena, que ahora, pues para despedirnos, nos va a dar su bendición. Gracias, padre Roberto, cuídese, abríguese bien, que hay mucho frío.
Y pues recibimos esa bendición del Dios que es misericordioso, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre.
Amén. Amén. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
EWTN. La Radio Católica Mundial.